De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Noche, retomamos la actualidad en El Enfoque de Onda Madrid, o mejor dicho, continuamos con la actualidad que estaban poniendo de manifiesto los compañeros de deporte, porque la actualidad a esta hora pasa por el Etihad, o ha pasado por el Etihad, por Manchester. Allí el Real Madrid ha hecho algo que ya a nadie le sorprende, Se dice mucho últimamente en tertulias políticas, lo escuchamos, que se normalizan muchas cosas. Bueno, esto ya se ha normalizado. Igual que en la política se normalizan cosas que quizá deberían hacernos llevarnos las manos a la cabeza. También esto, también lo de esta noche, pero ya no. Ya no. Ya da igual. Ya esto es el pan nuestro de cada día. Y el Real Madrid decía uno, y lo sigue diciendo, que cuando se muera que le entierren con la camiseta del Madrid, porque así está seguro de que resucitará. Bueno, pues esto es lo que le pasa al Real Madrid. Esto es lo que le ocurre. Que cuando le matan, incluso habiendo dominado al City, algo que, por otra parte, no había hecho nunca en estas eliminatorias en cuanto a juego, posesión, etcétera. Bueno, pues habiéndole dominado, caía. Había un momento que caía el Real Madrid, que se iba a venir con un menos uno en goles, un 2-1. Y al final, pues 2-3. La espinilla vale, o la rodilla, o con lo que quiera que haya rematado Mbappé. Se seguirá hablando de árbitro seguro, desafortunadamente, porque ya saben que a un servidor no le gusta mucho, aunque a veces se lo ponen difícil, pero no le gusta. Ni para bien ni para mal, ni cuando se equivocan ni cuando aciertan. El árbitro es el árbitro y hay que estar por encima de ello en el juego. Y hoy el Madrid finalmente lo ha estado. Lo ha estado en juego y en resultado, en ambas cosas. Y nada está hecho. Que esto también lo saben los seguidores de cualquier club que se haya jugado en algún momento el cobre, el honor o, por qué no, el trofeo en Champions. Nada está hecho en Champions, por eso es la máxima competición de clubes, porque siempre es muy complicado, el periplo es muy complicado, llegar, seguir y por supuesto ganarla, complicadísimo. Y se lo pueden preguntar a multitud de equipos de nuestra liga y ni qué decir tiene de otras ligas. Con lo cual, Real Madrid, Manchester City 2, Real Madrid 3, con esa pequeña renta. Todo se jugará en la vuelta, sigue estando todo muy abierto, por supuesto. Es Champions, es 16avos. Madrid y City no hicieron los deberes en la fase de grupos, así que les toca jugar una ronda más. Atlético de Madrid y Barcelona miran, no sabemos si frotándose las manos, espantados, asustados, temerosos o no. O simplemente diciendo, bueno, que venga el que venga. Pero el coco, como ha dicho Guardiola en varias ocasiones, le parafraseo, porque esto lo he dicho yo siempre, pero bueno, Guardiola lo dice de otra forma mucho mejor, por supuesto, pero el coco, que no se olvide nadie, el coco también es el Madrid. Jaime González, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Alberto Pozas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Disfrutando aún.
Joder, qué maravilla, qué maravilla.
Es que cuando el último gol, el definitivo, se mete tan cerca del pitido final, pues el buen sabor de boca te dura más.
Nada, ¿sabes? Vaya que sí te dura, que nos va a estar durando toda la tertulia. Bueno, con vuestra venia, ahora sí hablan protagonistas, pues hombre, también lo pincharemos, porque al final la gente, yo creo que el oyente también quiere escuchar, sí, que pueda decir Brahim, que ya nos lo ha contado Nacho Aranda, que pueda decir Ancelotti, que pueda decir demás. Pero fuera de todo, yo con el 2-2 lo estaba pensando, incluso con el 2-1, me ha gustado mucho el partido. Partido muy entretenido, sí, muy, muy entretenido, de Champions total. No diría final anticipada, porque es verdad que los dos equipos, especialmente el City, no están en la calidad de otras ocasiones, pero bueno, en este partido no se ha visto, no se ha notado esa falta de calidad, salvo en errores no forzados, que menudos errores también. En cualquier caso, Jaime, ¿a ti te ha gustado como aficionado al fútbol, independientemente de los colores?
Sí, yo soy un apasionado del fútbol y me lo trago todo. Yo
sí,
lo que
me
he visto es
más de una ocasión, sí, sí.
Lo que he visto es un partido donde el Madrid ha ganado jugando mucho más.
Sí.
Pero lo paradójico es que hasta 5 minutos antes del final, jugando mucho, no, muchísimo más, podía haber perdido.
Sí.
Podía haber perdido. Yo creo que la superioridad ha sido manifiesta, ¿eh? manifiesta. El cúmulo de ocasiones de gol falladas por el Real Madrid ha sido inmenso.
Claras, sí, además.
Pero vamos, tal. Y al final ha sido de esos partidos raros donde Mbappé mete un gol pegándole tal vez con la pelota que peor ha pegado en la historia.
Probablemente su gol más feo. Probablemente.
Sí, jamás le he visto yo pegarle a la pelota así a Mbappé, que es un genio del fútbol. Y luego también hay que reconocer que al final el Manchester City ha cometido dos errores impropios de un equipo que presume de ser uno de los mejores equipos del mundo. Es decir, sí. Si tú comparas este Manchester City con el Manchester City de la temporada pasada o de la anterior, donde quedó eliminado por el Real Madrid, pero incluso yo creo que desplegó mejor fútbol que el Real Madrid, porque objetivamente hay que hacerlo.
Se nota el cambio.
Lo de este equipo, la transformación de este equipo es para tumbarlo en el diván del psicólogo y que se lo hagan ver.
Mira, a ver qué dice Thibaut Courtois, que le están entrevistando los compañeros de Movistar.
Jugada fue buena y por eso meten gol. Y la segunda es un penalti. Yo creo que dominamos el partido, merecíamos ganar, pero no logramos terminar nuestras acciones. Ederson hizo alguna parada buena y bueno, ya con el 2-1 pienso obviamente un poco en la vuelta, pero el equipo también creo para hacer ese 2-2 y lo hicimos y obviamente luego llega el 2-3 por creer y por sentirnos más fuerte que ellos.
¿Qué pasa por vuestra cabeza cuando arrancáis muy bien y a los 12 minutos tenéis 2-3 ocasiones claras y la primera aproximación es gol? ¿Qué pasa en ese momento por vuestras cabezas?
No, nada, que sabemos que tenemos que mejorar un poco quizás eso, porque venía después una mala presión, quizás una llegada de segunda línea que quizás un medio tiene que seguir. Pero bueno, yo creo que nos sentimos bien en el campo, nos sentimos bien y teníamos la tranquilidad de seguir haciendo nuestro partido porque sabíamos que si metiésemos
un gol...
Mira,
pocas palabras hemos tenido. A Courtois suscribiendo los argumentarios de Jaime González y además un elemento que siempre es muy importante, bueno, en el deporte y en todo, pero ahora como estamos en el fútbol, pues centrémonos en ello, que es la fuerza mental, el no venirte abajo pese a estar dominando, que te marquen, que eso es lo que el Madrid yo creo, que no sé si adolece en algunos momentos de temporada o demás, pero desde luego en Champions prácticamente nunca. O sea, es que es un equipo que de verdad...
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el Madrid cuando estaban en el minuto 82, 83 y después de estar jugando, pegándole un baño, realmente un auténtico baño al Manchester City, se encuentra con el marcador por debajo, 2-1, lo que habrá pensado es decir, bueno, pero es que esto no puede ser.
Claro.
Es decir, es que esto es completamente real, vamos hacia adelante, pero fíjate que el 2-2 y el 2-3 no llegan por un despliegue fastuoso de fútbol del Real Madrid, sino que llegan por dos errores imperdonables, uno del portero y otro
de... Hombre, y las ganas que me enmiendo, que decía yo, errores no forzados. Bueno, sí, errores forzados, porque siguen en el 80 y pico, claro, apretando, pues al final, que estaba ya alguno más que otro tieso. Sí, Alberto.
Jesús, no, es que esto de los errores a mí siempre me llama mucho la atención. A ver, el primer gol del City, pues es un error del Real Madrid, claro. Hay un defensa que salta antes de tiempo y le pasa la pelota por encima. Eso es un error. El segundo gol del City, que es un penalti, es un error del jugador del Real Madrid que entra tarde.
Sí.
Cuando ya no tiene que entrar, entra. Y provoca un penalti. O sea, que son dos errores. Es que parece que los errores solo han sido los del City.
No,
Alberto, en este partido, el City no habría marcado ningún gol sin esos dos errores.
No,
claro.
Por supuesto, si por supuesto. Así, que tiene razón, pero convendrás conmigo que el City, que estamos acostumbrados a ver, es un equipo que se despliega por el campo con una perfección casi de orfebre. Eso es lo que veíamos. Por eso tenía mucho mérito las dos victorias que consiguió, las dos eliminatorias que le ganó el Madrid al Manchester City, porque aquel Manchester City era una máquina de precisión.
Sí, sí, pero que por eso me enmendaba yo, Jaime.
Una auténtica
yo
máquina de precisión.
Porque yo decía errores no forzados.
Y esa máquina de precisión, lo que era un reloj suizo, se ha convertido en un reloj de mercadillo, coño.
Que me enmendaba yo porque decía errores no forzados. Y, hombre, errores forzados porque, claro, y Donnarumma no fallaba en aquella ocasión hasta que falló y le robó la cartera a Benzema en aquel momento. Quiero decir, al final, estos errores no forzados se fuerzan. Y se fuerzan porque tienes delante que pesa mucho. Es que pesa mucho.
Hoy ha habido dos séptimos de caballería con carga.
Sí.
Uno era el City, continuamente, era el séptimo de caballería contra la defensa del Madrid. No ha conseguido nada. Otro ha sido el Real Madrid contra la defensa del City y ha conseguido provocar esos errores. Los errores no se pueden decir no provocados. Yo creo que es que la presión a la que somete el Real Madrid en los últimos minutos al equipo contrario produce estos efectos.
Y que pesa mucho. Que pesa. Pero si es que lo vivimos en la Champions de las remontadas. Que la Champions de las remontadas, que yo la viví en el estadio cada partido, y recuerdo el del Paris Saint-Germain cuando ya todo el mundo daba por aniquilado cuando marcó Mbappé contra el Real Madrid y aumentaba la renta del Paris Saint-Germain, y de repente marca el Real Madrid, sigue yendo por debajo en la eliminatoria y ves que nadie quiere el balón en el Paris Saint-Germain, no lo quiere nadie, ni siquiera Messi.
Si estoy de acuerdo. Si estoy absolutamente
de
acuerdo.
Y de todas maneras te voy a decir una cosa, Jesús, tú hablas de la Europa de las remontadas, vamos, tú no habías nacido. No había nacido, estamos hablando de Valdano como jugador. Claro. En aquel Real Madrid de la remontada fue el de que venía de perder 3-0 y ganaba 4-0.
Y de repente, mira, antes ha suscrito Courtois el discurso de Jaime, a ver si suscribe el tuyo, Alberto Ancelotti.
Hemos bajado los brazos cuando con la desventaja, y poco a poco ha sido un partido muy, muy completo, puede ser. Sí.
Por poner un pero, ha faltado algo más de contundencia, digo, porque te he rematado 20 veces el Real Madrid. No sé qué pasa por su cabeza precisamente en esa circunstancia, cuando la segunda parte está dominando y ve que se ponen 2-1 arriba después del penalti.
Sí, yo creo que la victoria es merecida. También se ellos han tomado la ventaja con el penalti, pero hemos sido muy, muy peligrosos enfrente. Enfrente, los cuatro han sido muy efectivos también, podían tener un poco más de acierto, pero...
Lo digo por el número de ocasiones que han generado.
Sí, mal han generado ellos con la movilidad que han tenido, con la calidad. Y creo que yo no pondría un pero a este partido.
Y un solo pero, el partido de vuelta, ¿cómo puede esperar o cómo cree que puede ser? Porque evidentemente tendrá que salir a por todas el Manchester City.
No, yo creo que no va a cambiar... La idea que tienen ellos, de cómo han planteado este partido, no va a cambiar nuestra idea, que es la misma, que de hacer un partido completo. Creo que hoy hay que destacar que hemos defendido bien, con un bloque compacto, sin volvernos locos a presionar. Tanto es que las pocas veces que nos hemos vuelto locos a presionar, nos han creado peligro.
Gracias, enhorabuena. Gracias.
Oye, ¿qué razón tiene Ancelotti? La defensa hoy ha funcionado, Camavinga ha estado muy serio, Asensio ha estado soberbio, supremo.
Yo lo que quería decir es lo siguiente, es decir, a mí este Madrid me ha recordado mucho al Madrid que estamos habituados a ver. Sí, es decir, sí. Me ha parecido que era el reflejo del Madrid que jugó el año pasado y el anterior con el Manchester City. Y parto de lo primero que he dicho nada más empezar este programa. El baño ha sido sideral. Pero de la misma manera que el Madrid se parece al Madrid que es de siempre, es que el Manchester City es una sombra de lo que era. Caramba, es que es una sombra de lo que era. Yo por eso, antes de que empezara a hablar Ancelotti, lo decía. Es decir, es que la transformación de este equipo es para analizarla. Y yo pensaba, cuando estaba viendo el partido, no puede ser que todo se deba a la ausencia de Rodri. Considerando a Rodri un pedazo de jugador, hombre, no puede ser que porque te falle Rodri... la minusvalía en todos los aspectos de este equipo sea tan sustancial.
Mira, lo voy a cambiar yendo hacia el Barça, Jaime. Lo que no puede ser es que los mismos jugadores, prácticamente, del año pasado y de este, diste tanto el Barça. ¿Dónde está el cambio? Pues a lo mejor está pasando lo mismo. El banquillo del City, pues bueno, ya no... La vaca no da más leche, que oye, bastante leche ha dado, que yo no seré el que tire piedras sobre Guardiola, pero es verdad que a lo mejor todo tiene un ciclo y los jugadores incluso se cansan, se queman, ven que con un mismo sistema o intentando jugar a lo mismo no funciona. No lo sé, ¿eh? Hago elucubraciones.
Puede ser que tengan que ver más con lo mental, con lo emocional, que con lo técnico.
De todas maneras, determinados jugadores dejan unos boquetes en el juego de su equipo impresionante. Hemos empezado esta temporada con la ausencia de Kroos, con unos resultados malos del Madrid, con un juego pésimo y todos echando de menos a Kroos.
Sí,
echando
sí,
de menos a Kroos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues en el City puede pasar algo similar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el Madrid está muy acostumbrado a hacer de la necesidad virtud, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, pues jugando con una defensa de filial, prácticamente, resulta que te mantiene hoy un nivel serio.
Así es, muy serio, que, muy serio.
Serio que el penalti lo ha cometido un centrocampista, y es cierto que en el primer gol, que yo lo llamo fallo, pero bueno, es que claro, Asensio salta cuando no debe a despejar la pelota, y la pelota le pasa por encima. Si él se mantiene o da un paso hacia atrás, ese gol no se produce. Sí, pero sí. En cualquier caso, estamos hablando de una defensa de circunstancias que ha estado a la altura de las circunstancias.
Que, por cierto, para los que ya no se han bajado, porque a lo mejor es que nunca estuvieron subidos, pero a los que ponen palos en la rueda del carro de Ancelotti, ya no te digo que se suban o bajen, pues bueno, que no se suban hoy. Porque, claro, es que hoy ya nos está olvidando que un entrenador casi con 6 jugadores, obligado a poner 6 jugadores en una posición diferente a la que suelen jugar, pues oye, ha sacado un partido.
Muchísimo mérito.
Ha sacado un partido.
Y yo sé que Rodrigo es un buen futbolista, que hace mucho juego y tal, pero es que el Madrid le cambia la cara al Madrid y a la defensa contraria cuando sale Brahim.
Totalmente.
A lo mejor Brahim no es un jugador de 90 minutos, puede ser.
Mira.
Que al final el defensa enseguida le cale, ¿no? Pero lo que moviliza en las defensas contrarias, los empieza a mover para un lado y para otro, y eso que el Madrid le obliga a estar bastante estático por el lado derecho, porque como tiene esa acumulación de gente que entra por la banda izquierda, pues alguien tiene que ir por la derecha. Pero a mí me llama mucho la atención. Cada vez que le veo salir, me da cierta alegría.
Sí,
¿no?
Sí, y yo estoy contigo.
Esto va a cambiar.
Fíjate, no sé si lo habíamos hablado antes, pero mira, ahora aprovecho la antena para hablarlo, porque yo tengo uno de mis hermanos que es fanático de Rodrigo. A mí me parece espectacular. O sea, Rodrigo a mí me dio esa Champions de la remontada, ¿cómo no me va a parecer? Pero siempre me ha gustado como revulsivo, salir en el 60 y no le pilla a nadie, no le pilla a nadie. Pero es verdad que el Madrid de inicio, yo estoy contigo, cuando huele el Madrid a 4-4-2, porque tiene argumentos para sacar un 4-4-2, como Brahim podría ser un 4-4-2, el cuarto centrocampista, pero un poco más adelantado, y Vinicius Mbappé en la punta, a mí me gusta más. Y es que Brahim me gusta mucho, es verdad que a mí me gusta mucho. Pero no
pues yo,
más que Rodrigo menos, sino que me gusta
pues
más ese sistema.
Desde la atalaya de no ser del Madrid, yo creo que no hay color. No hay color. A mí me parece que Rodrigo es un pedazo de jugador.
Es un pedazo de jugador.
Es un pedazo de jugador.
Hombre, está mucho más
rodado que
Brahim.
De que evidentemente hay un superávit de genios en la delantera, yo creo que incluso no ha rendido al nivel que puede dar. Me parece que es un prodigio de jugador. Y bueno, es verdad, naturalmente, que efectivamente Ibrahim cuando sale revoluciona. Sí. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Imaginemos que el titular es siempre Ibrahim y sacamos a Rodrigo.
Es que Rodrigo queda revulsivo para mí.
Cuando quedan 3 minutos, pues sería igual de revulsivo.
Claro, yo no he visto mejor revulsivo que Rodrigo en mi vida. En mi vida. Yo no he visto un tío que salga en el minuto 60 y revoluciona así un partido y se marche de todo cuanto le sale a su paso.
A mí me parece fantástico ese jugador.
Por cierto, los que estáis haciendo crónicas radiofónicas del remate de Mbappé.
El peor remate de su vida.
Os invito a buscar alguna fotografía de ese remate. Veréis qué belleza de remate. Otra cosa es que en movimiento pues queda un poquito chusco.
Claro.
Pero la posición del remate, cómo coloca el cuerpo, cómo levanta.
Estéticamente es un prodigio.
Claro,
pero
amigo,
es una pifia descomunal.
Y el pase
si ese gol no entra, que estaba solo, estaríamos diciendo qué barbaridades estaríamos diciendo. ¿Cómo puede ser que el mejor jugador del fútbol cometa una pifia como esa?
Y el pase ha sido extraordinario.
El pase es fabuloso.
Es que Ceballos, la pena ha sido el penalti, que efectivamente él se ha ido, además, se ha ido enfadado consigo mismo. Se ha marchado enfadado en el cambio porque ha dicho, es que, ¿cómo he podido cometer este error, no? Que me he pasado de frenada.
Se tapaba la cara en el
banquillo. Se tapaba, pero ha hecho muy buen partido, hombre. Ha hecho buen partido y, bueno, el Madrid dice... Ya ha pasado la primera prueba difícil que tenía, que era la visita al Etihad, que este como este el City siempre es complicadísimo y nadie se quiere ver en esa plaza en Champions. Veremos a la vuelta si lo certifica el próximo miércoles, que no se afecta a vosotros, por cierto, que ya estaremos con vosotros de 10 a 12 y también con Carlos Dávila. Hablando, yo no sé si de lo que vamos a hablar hoy, porque claro, como últimamente van y vienen los asuntos, Pero bueno, hoy yo creo que el protagonista, pese a todo, pese a lo que tuvimos justo ayer, hace 24 horas con el fiscal general, el borrado de mensajes, etcétera, etcétera. Pero bueno, y el protagonista ha sido un poco, otra vez, el seno interno, ¿no?, del gobierno. O sea, lo que está ocurriendo dentro del gobierno, en este caso, entre la pata de Sumar y la pata socialista, salario mínimo, no me entero, sí me entero, yo acudía que no me he enterado, Pilar Alegría diciendo a Yolanda Díaz, hombre, eso no es cierto. ¿Cómo lo habéis visto esto, Alberto?
A mí, de todas estas cosas, siempre lo que me interesa es el contenido. Pero bueno, como primero nos tenemos que fijar en el continente...
Sí, ahora vamos al contenido.
Yo creo que el primer interesado en que el perfil de Sumar gane un poquito de presencia, porque está muy, muy deteriorado, es el Partido Socialista. Aquí lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es que no son vasos comunicantes las urnas, las votaciones de unos o de otros. Cuando baja Podemos, acordaos en noviembre de 2019, se repiten las elecciones de abril, y Podemos baja, y en lugar de ir esos diputados al Partido Socialista, el Partido Socialista también baja. Por lo tanto, no podemos hablar de vasos comunicantes. Entonces, o consigue el Partido Socialista que Sumar tenga un perfil propio, o no es... perdón, que me estoy ahogando.
Nada, tranquilo.
O no son capaces. Ah. Si me quitáis la palabra...
Por eso, que te iba a tomar el relevo. Jaime, ahora volvemos con...
Hablando de continente y sí. Contenido, estoy de acuerdo, Diego, que se la han puesto votando a los chicos de Sumar, incluso a la izquierda del PSOE, en la que también está... Podemos, ya veremos en qué queda, porque parece que se va a movilizar el Partido Popular e incluso podría contar con el apoyo de Sumar y Podemos para conseguir del gobierno que no haga tributar a la gente que cobra el salario mínimo. Me parece que efectivamente es una guerra interesante, dos posiciones enfrentadas en las que naturalmente yo creo que Sumar lo que va a hacer es aprovechar la pelota que le han dejado votando, porque en términos de venta, en términos de opinión pública, yo creo que ahí Sumar se va a llevar la partida. Digo en venta en términos de opinión pública, aunque mi opinión personal es que creo que tiene razón el gobierno, el Partido Socialista. A mí me parece...
Por eso te decía lo del continente y el contenido.
Claro. Oye, si efectivamente tenemos marcado desde siempre un umbral que consiste que a partir de una determinada cantidad todos tributan, lo que no tiene mucho sentido es que en un momento en que el salario mínimo pasa por encima del umbral, el salario mínimo no tribute, porque además se puede dar una paradoja, porque esto de los impuestos, como dijo el otro, los carga el diablo. Y el que gane 100 euros más por encima del salario mínimo, que tiene que pagar impuestos, al final, por la vía de los hechos consumados, cobrando 100 euros más... prácticamente cobraría menos que el que cobra el salario mínimo y no le quitara ningún tipo de impuestos. Es que esto es muy complicado. Entonces, a mí me parece que... yo sé que lo que estoy diciendo no tiene mucha venta al público, pero a mí me parece que en este caso...
Bueno, fíjate, Jaime, no sé yo qué decirte.
En este caso el Partido Socialista tiene razón. Oye, si hay unas leyes y hay un umbral marcado que afecta al conjunto de los contribuyentes, sí. En el momento en que un contribuyente se exceda de ese listón que ya le obliga a pagar el IRPF, pues ¿por qué vamos a exonerarle de esa condición? ¿Porque cobra el salario mínimo? Pues no me parece un argumento. A mí particularmente no me parece un argumento. Entre otras cosas, porque los que están en la siguiente escala, en la inmediata escala superior, los que pueden cobrar 50, 60 o 80 euros más al mes que un salario mínimo, resulta que a eso sí que les van a meter un recorte por la vía del IRPF, que al final se va a traducir en que ganando más vas a cobrar menos. No tiene mucho sentido. Es que es un disparate. Es un disparate, es que, con la fiscalidad en la mano.
Es que el tema está en que cuando hablábamos hace años del salario mínimo interprofesional...
Claro, estaba ya 800 euros.
Hablábamos de un salario... Claro. Que era para huir de la pobreza, para asegurarnos de que nadie que trabajara estuviera en la pobreza. Como en estos últimos años se ha subido de una manera notable, entonces ya estamos hablando de un salario mínimo que no es aquel concepto, sino es otro. Es un salario que se acerca cada vez más al salario medio. Claro. Y está muy bien. Entonces, claro, hay que mirarlo desde el punto de vista, bueno, pues lo que acaba de explicar Jaime, ¿no? que esto ya, oiga, es que el salario mínimo ya no es el del umbral de la pobreza, ya es otra cosa.
Pero Alberto, entonces, tú has dicho una cosa que tiene que está muy plena de sentido. Cuando el salario mínimo se acerca al salario medio,
vaya, Houston, a lo que se ha venido ganando hasta ayer.
Houston tenemos un problema. Porque, vamos a ver, lo que voy a decir también es poco vendible en términos de opinión pública, pero si lo explico, a lo mejor la gente dice, bueno, pues este señor puede tener razón. Vamos a ver, en teoría, los salarios mínimos van destinados a aquellas personas que tienen un nivel de cualificación laboral más bajo. Y a mí me parece muy respetable que alguien con un nivel laboral bajo, el más bajo dentro del escalafón, pueda cobrar sus 1.180 y tantos euros al mes, que multiplicado por 14 pagas te dan, pues eso, casi los 14.000, 15.000 euros que van a cobrar. Me parece bien, me parece que es un sueldo digno. Pero ahora vamos a subir de escala. En este país hay chavales que no tienen una cualificación baja, que tienen dos carreras, que saben tres idiomas y que están contratados por 1.200 euros. A mí me parece que en cuanto esa brecha se vaya acercando cada vez más, la del salario mínimo y el salario de la gente altamente cualificada que cobra apenas 70, 80 euros más, a mí me parece que esa brecha, esa horquilla tan estrecha, es el síntoma de que tenemos un mercado laboral que es un auténtico churro. Por tanto, nosotros ya no tenemos un problema de salario mínimo como país. Lo podríamos tener hace 5 o 6 años. Estoy de acuerdo con Alberto. El salario mínimo era un salario de supervivencia.
Hombre, 2018, 780 euros.
Era absolutamente...
Casi de inserción era.
Era absolutamente indecente. Pero ahora estaréis conmigo que lo que es indecente son los salarios medios. Es una pura indecencia de salario medio. Y vamos a tener un problema, porque al final, por la vía de ir subiendo todos los años el salario mínimo en un 4 y pico%, en un 5%, como las empresas no tienen obligación nada más que de subir el salario mínimo, que es la única facultad que le compete al gobierno porque los otros salarios son libres, aquí se va a producir una terrible paradoja, que si suben por ley los salarios mínimos un 4, un 5% con carácter anual, y los salarios de la gente que está un poquito por encima no suben, va a llegar un momento en que todo va a ser mínimo. Claro.
Ya. Pero bueno, el debate de hoy no es tanto el salario mínimo como la fiscalidad sobre el salario.
Sí, la fiscalidad.
Claro, ahí es donde mínimo, ha venido, ¿no? El cisma, de hecho. Ahí es donde viene el cisma.
Entonces, está claro que yo, por lo que interpreto lo que has dicho, Jaime, más lo que he dicho yo, me da la impresión de que estamos de acuerdo en que en un momento determinado tiene que llegar a pagarse impuestos por el salario mínimo.
Yo creo que sí.
Entonces,
yo creo que sí.
Yo también creo que necesita un poco de explicación. Una explicación que es verdad. Es cierto que este gobierno no suele dar.
La ha dado el Partido Socialista, que a mí me parece que con cierta sensatez. Fíjate que estoy hablando de sensatez en el Partido Socialista cuando me parece que toda la gestión del gobierno es una pura insensatez. Pero en este caso tiene razón. Quienes cobran el salario mínimo son 2 millones, poquito, 2.100.000 personas en este país. Todos aquellos que en el momento que tengan un hijo ya no tienen que pagar el IRPF. Es decir, que el pagar impuestos cobrando el salario mínimo solo afectaría a aquellos jóvenes que no tienen cargas familiares, es decir, que no están casados y no tienen hijos. Entonces, no son 2.100.000 personas las que van a tener que pagar el IRPF, sino apenas 500.000. Bueno, pues me parece, oye, a nadie nos gusta pagar impuestos. A mí cuando me viene el gobierno a decir que soy muy solidario y que soy muy progresista, yo digo que un cuerno. Yo si puedo no pagarlo, no los pago. Lo que pasa es que como hay que pagarlo, se pagan. Te quiero decir que no lo hago de buena fe, claro, ni de buena manera, ni lo hago en un gesto de generosidad. Entiendo que hay que pagarlos y claro, entiendo que las leyes y las normas y los umbrales están para cumplirse para todos, sin distinción. Sí. Y que si el salario mínimo, por fortuna, ha pasado del umbral que te obliga a pagar el IRPF, pues habrá que pagar el IRPF.
También os digo que esto es también, efectivamente, a nadie le gusta pagar impuestos, y menos aún cuando un impuesto es nuevo, por decirlo de alguna forma, como el por primera vez que el salario mínimo se haga pagar IRPF por él. Pero vamos a ver, no olvidemos, y creo que la gente lo sabe, pensión de viudedad se paga, claro. Paro se paga, pensión de jubilación normal se paga. Todo. Quiero decir, que se paga IRPF por todo esto, ¿sabes?
Claro, que hay un discurso facilón que dice... ¿cómo le vas a cobrar a alguien que gana el salario mínimo y se te escapa vivo los multimillonarios? Eso es un discurso fácil. Yo, claro, yo entro de lleno ahí. Bueno,
claro,
digo, claro,
sí, pero lo que hay que hacer es no dejar escapar al millonario.
Fuera progresivo, resulta que y pagaran lo que pagamos los tres que estamos hablando ahora mismo. Si pagaran en porcentaje, el millonario pagara eso en porcentaje de sus ingresos, los del salario mínimo no tenían que pagar nada. Pero bueno, pero es que por más que hagamos progresivas los impuestos, es como el agua. Los impuestos para un rico es como el agua, busca la salida.
Pero
se
vamos
escapa
a ver, si esto es muy sencillo. Un pensionista
entonces,
que gana...
No es un discurso válido.
Pero Alberto...
Lo que pasa es que ahora la izquierda del Partido Socialista sí se arma.
Bueno, muy bien.
De mensaje, claro.
Pero hay cierta demagogia en ese discurso porque es tan sencillo destruir ese discurso como decir que si un pensionista que gana lo mínimo, lo mismo que lo que va a cobrar ahora alguien que cobre el salario mínimo, paga impuestos, poquitos, pero paga impuestos un pensionista que gana 1.200, 1.300 euros al mes, por 14 pagas, paga impuestos. Pues ¿por qué no lo van a pagar la gente que cobra el salario mínimo? ¿O es que la situación del pensionista está un puntito por debajo?
Por eso se hablaba yo del pensionista o de la viuda.
Claro.
O del viudo. Claro. Es que una viuda que cobre 1.100 euros, se le retienen 110 euros, se le retienen un 10%, 990,
claro,
¿eh?
Claro, y seguramente las condiciones de esa persona, pues no creo que sean muy superiores a la hora de poder consumir y tener un desahogo mayor que el que cobra el salario mínimo, que insisto, es gente que básicamente está emancipada, que no tiene cargas familiares, el perfil es joven, sin hijos. Es decir, hombre, pues Concho, que sí, que la subida de 60 o 50 euros al mes se te va a quedar en 37. Oye, pues bueno, te ha tocado pagar, tampoco te vas a arruinar. Te quiero decir, la situación de esta gente tampoco es para tirar cohetes. Eso como primera providencia. Y la segunda es... la segunda gran providencia es, pues, ¿por qué no voy a contribuir con 13, 14, 15, 16 euros al mes? Porque al final el cómputo, lo que he estado leyendo, sale a una persona, insisto, sin cargas familiares, que no tenga hijos, va a pagar al año de IRPF 100 y pico euros. Hombre, pues tampoco me parece una cantidad desproporcionada como para montar la parda y acusar a este gobierno, naturalmente, de dejar abandonados a la gente que cobra el salario mínimo. No me parece. Entre otras cosas, porque hay que reconocerle a este gobierno, y las cosas son como son, que con este gobierno el salario mínimo ha pegado un salto en porcentaje brutal. Creo que la subida es prácticamente el 60% en 5 o 6 años. O sea, que las cosas hay que ponderarlas en sus justos términos. Y yo insisto, a mí me parece bien que si se han pasado del umbral, paguen poquito, pero paguen.
Lo que decíais, al final el problema y el foco ha estado mucho en el continente, porque bueno, es dentro del gobierno,
claro.
Es sobre si no me he enterado por nadie más que por vosotros, casi he sido la última en enterarme, y sobre todo hay algo que me ha llamado mucho la atención, en el orden del día de la sesión de control mañana en el Congreso, que no sé si la habéis visto o os habéis fijado, entre otros, está el presidente, por supuesto, para responder la pregunta, están algunos ministros, y estaba la de Hacienda.
Sí.
Para
sí,
preguntas
sí,
sobre... Y las han aplazado, las preguntas. Aparecen tachadas en el orden del día y aplazadas. No sé si aplazadas y de repente van a colgar otro nuevo orden del día que sí vaya a comparecer y demás, porque la agenda de ella no ha cambiado. Pero lo que sí ha cambiado, no ha cambiado, me refiero en la agenda que cuelga siempre Moncloa, pero lo que sí ha cambiado es el orden del día. Es decir, esas preguntas ya tachadas y aplazadas para que María Jesús Montero no tenga que dar explicaciones sobre ello y supongo pues evitar el trago de que casi va a tener como posición a los compañeros de la mesa del Consejo de Ministros, ¿no?
Pues sí.
La sesión de control.
Luego también es muy paradójica la situación del Partido Popular. Oye, cuando gobernaba el Partido Popular, sí, cuando gobernaba el señor Montoro, ahí no se salvaba nadie. Aquello era un totalitarismo fiscal brutal. Y resulta que ahora se ponen en la cabeza de la manifestación pidiendo que queden exonerados la gente que cobra el salario mínimo. Pero vamos a ver.
¿Cómo? Y proponiendo contra ley ellos, sí, sí.
Pero de verdad, yo de verdad, hay veces que yo no sé si a esta gente la meten en una lavadora y le voltean la cabeza hasta el punto de que abdican de sus principios, de sus convicciones y de su propia praxis política. Porque yo no vi al Partido Popular nunca decir, oye, los que cobren 15.000 euros o 16.000 euros, digo cuando gobernaba el Partido Popular, cuando gobernaba Montoro. Yo no vi a ese Partido Popular decir, bueno, pues vamos a echarles una manita a la gente que cobra 15.000, 16.000 euros y no le vamos a cobrar impuestos. Y ahora resulta que están en la oposición, se ponen en las mismas posiciones que Sumar y Podemos. A mí verdaderamente, yo creo que en este país nos estamos volviendo todos un poquito locos.
Alberto.
Unos más que otros.
¿Qué te ha parecido el movimiento del PP?
Bueno, por eso decía unos más que otros, porque es cierto que el gobierno y dentro del gobierno la parte socialista hace movimientos que difíciles de entender, pero no sobre las medidas políticas que adoptan, sino sobre las relaciones con los votos que necesita. Ahí es donde a todos nos sorprende continuamente. Pero es que el Partido Popular ahora mismo está buscando la manera no de sin mirar lo que le afecte a él, sino solo buscando la manera de fastidiar la imagen
lo que diga el Partido Socialista,
la imagen del gobierno.
Entonces,
no se da cuenta del coste que tiene para su imagen. Es como Esquerra Republicana de Cataluña, que mañana va a empezar a defender a la ministra de Trabajo, contra la que votó la reforma laboral. Entonces sí, sí. Tú dices, bueno, ¿qué opinan los votantes de Esquerra Republicana? Pues no tengo ni idea de lo que opinarán. Y eso que además tiene mucha importancia, porque estoy hasta el gorro de lo que votan los 8.000 compromisarios de Esquerra Republicana, que son los que van decidiendo, además de Puigdemont, lo que pasa en determinadas situaciones, ¿no? Pero es que el Partido Popular es mucho más que Esquerra Republicana de Cataluña. El Partido Popular es un partido que está llamado a gobernar. Si no es dentro de 3 meses, como le gustaría a Feijóo, será dentro de 2 años. Pero va a gobernar. Y si no es dentro de 2 años, será dentro de 6. Porque es el único partido de gobierno, además del Partido Socialista. Con lo cual, tiene que cuidar muy mucho sus posiciones, y no puede estar decir un día el paracete del PNV es un robo y al día siguiente votar a favor. No puede decir un día esto, el salario mínimo interprofesional se le ha ido de las manos al gobierno y luego votar en otro sentido, solo por hacer daño, porque al final lo que hace daño es a su coherencia.
Sí, pierde credibilidad por la falta de coherencia, claro, y de un mensaje unificado.
Tiene que pelear, ahora mismo tiene que pelear por la coherencia. Yo sé que Feijóo les tiene que estar seguir vendiendo que va a gobernar, el Partido Popular va a gobernar en 3 meses, pero porque si no cambiarían de líder. Y entonces, para que no cambien de líder, les tienen que estar persiguiendo la zanahoria. O la liebre, como los galgos, ¿no? Luego, cuando alcanzan la liebre, los galgos se dan cuenta que es de trapo. Bueno, pues esto aquí están y venga. Hoy les ha dicho, no les vamos a dar ni un segundo de cuartel, tal. Bueno, pues está muy bien, no le dé ningún segundo de cuartel, pero intenta no desdibujarte.
Pues fíjate, les voy a negar la mayor, Alberto. Yo creo que si hoy dicen, lo de Sumar no hay por dónde cogerlo y nosotros podríamos hacerlo de una u otra forma, diferente, pero sí convenimos en que estamos de acuerdo con lo que quiere el PSOE, la parte del socialista del gobierno, y vamos a apoyar esto. Yo os digo que tiene más rédito político.
Jaime, te lo ha explicado Jaime desde un punto de vista conservador.
Sí,
te ha explicado Jaime lo que había que hacer con eso. No me digas tú que no lo puede hacer el Partido Popular.
Pero perfectamente.
Jaime, tienes que llamar. Llama. No,
sí, está en ello, está en ello.
Todo es que es desquiciante. Vamos a ver, aquí hay que distinguir. Parece normal subir el salario mínimo en un 60% en 6 años. A mí, personalmente, me parece que no, pues porque hay una... Bueno, pues porque hay que ir a la base del problema. Es decir, ¿quién cobra en España el salario mínimo? Pues contratados, asalariados de pequeñas y medianas empresas, porque no hay ninguna multinacional que cobre, donde cuando tú empiezas, prácticamente empiezas en la categoría más baja de una multinacional, pues ya cobras por encima del salario mínimo. Es algo que afecta directamente a las pymes, y que por supuesto lleva aparejado, además de una subida del salario, lleva aparejada también, casi en la misma proporción, una subida de las cotizaciones sociales. De tal manera que para un pequeño propietario de una droguería, de una peluquería o de una tienda de ultramarinos de barrio con uno o con dos empleados, hoy el salario mínimo a la empresa le cuesta los 1.300 más prácticamente 400, 500 euros en cotizaciones sociales. 1.800 euros es lo que pagas por un trabajador que cobra el salario mínimo. Bueno, pues a lo mejor podríamos entrar a analizar eso. Parece lógico que verdaderamente quienes que carguen con la subida del salario mínimo son en su inmensa mayoría pequeños propietarios de pequeños negocios, muchos de ellos autónomos, que para darle, no 50 y lo que lleva aparejado de cotizaciones sociales, 150 euros más al empleado se lo tienen que quitar ellos del sueldo, porque es así. ¿Parece lógico? Pues a lo mejor no parece muy lógico, pero una vez que llegamos a que se aprueba el salario mínimo en la medida de los 50 euros con la subida apalabrada entre el gobierno y sindicatos, hombre, lo que no puede ser es que ahora el Partido Popular, que siempre ha mantenido la tesis de que el crecimiento del salario mínimo era demasiado rápida, demasiado progresiva en los últimos 6 años y que estaba haciendo polvo a las pequeñas y medianas empresas, ahora para jeringar al gobierno y jeringar a Pedro Sánchez, diga que a los que cobran el salario mínimo que es una indecencia no retenerles el IRPF. Me parece que eso es incoherente con su propio pensamiento, con su propia filosofía. Por eso digo que todo está cambiado en este país. Hay algunos que les ha metido la cabeza en una lavadora. Es complicado entenderse. Solamente se entiende con el argumento que acaba de decir Alberto, ¿no? Es decir, el Partido Popular ha entrado en una fase donde haga lo que haga el gobierno, vamos a decir, me voy a oponer. Hombre, pero a veces...
Sí, pero esto se hace con un fin político.
Oponiendo a ti mismo. Claro,
es que
de pensar,
cuando
es que
tú te opones
no
a todo, venga, me voy a poner a todo porque aquí huelo la sangre y la sanguilla de votos, por ejemplo. Pero es que no es el caso. Claro. Es que no es cierto, es que es contraproducente completamente. O sea, si tú quieres desgastar al partido que está en el gobierno, lo que no puedes hacer es desgastarte tú. Es que no tendría ningún sentido, porque al final el que ocupa el gobierno siempre va a continuar en él si la oposición también está desgastada. Es que no sé lo que decís, si es que a veces no se entienden las cosas, o sí se entienden, pero las interpretaremos de manera diferente.
No, hombre, el Partido Popular, lo que cabría esperar del Partido Popular es que dijera, oye, en este país el salario mínimo ya ha dejado de ser un problema, porque efectivamente las retribuciones de la gente menos cualificada, las que cobraba de siempre el salario mínimo, los 800 euros, se han ido ya a los 1.300. El problema no lo tenemos ahí, señores, el problema lo tenemos en que los salarios de universitarios con 3 carreras, 17 máster y 40 idiomas, manejando 40 idiomas, están en 1.300. Eso es lo que podría decir el Partido Popular. Pero tampoco encaja exactamente en las coordenadas ideológicas del Partido Popular, porque eso que yo estoy diciendo choca de lleno con los planteamientos de la patronal, de los empresarios, que dicen que tampoco estamos para subir sueldos. Entonces, todo es muy contradictorio y todo es muy incoherente, esa es la verdad.
Bueno, pues ahora enseguida hablamos de otros temas que no sé si serán coherentes o no, pero bueno, quería escuchar brevemente vuestras opiniones. Vamos a hacer una pequeña pausa, descansamos de todo lo vivido en el partido, que todavía tenemos algunas de las pulsaciones a 1.000. Y nada, cuando volvamos hablamos algo de tribunales, jueces y nos asomamos a la revista de prensa, a ver qué nos deparan las primeras de mañana. Sigue el enfoque.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Buenos días, Madrid.
Vaya mañanitas que me hacéis pasar más buenas, de verdad.
Muy buenos días, Eli, y muy buenas a toda nuestra audiencia.
Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, un placer.
Os escucho todas las mañanas y me hacéis la mañana, vamos, súper, súper agradable.
Pues igualmente a todos los oyentes de Onda Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Bueno, primero os quiero agradecer de verdad que me deis visibilidad, que me hayáis atendido. Quiero dar muchas gracias por ello.
Hacerme todos los días así, de ameno.
Está bien, porque ella se va diciendo, era tonto, pero muy educado.
En Onda Madrid.
Lo voy a dejar igual.
El enfoque en Onda Madrid.
Justo cuando se cumplen las 12 menos cuarto de la noche, 15 minutos faltan para cambiar de hoja en el calendario. Estamos analizando la actualidad con Jaime González y con Alberto Pozas. Hemos hablado del Real Madrid, hemos hablado del salario mínimo interprofesional, contenido y continente, formas y también lo que unos y otros defienden. Os quería preguntar brevemente por un par de apuntes judiciales. Por un lado, el Tribunal Constitucional, que va a revisar la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a Junqueras, Romeva y Bassa. Yo no sé si esto entra dentro de lo esperado, se da algún paso. Puigdemont se está frotando las manos diciendo, bueno, algo podemos ganar si a ellos les quitan la inhabilitación o no, o simplemente esto va a quedar en nada. Alberto.
No va a quedar en nada. Primero, hay unos recursos legítimos presentados ante el Constitucional, y el Constitucional los aceptó a trámite y ahora tiene que resolver. Hay una fórmula de resolver todo, que es ir acumulando y verlo todo de una forma definitiva. Hay otra, es ir viendo recursos e ir aplicando ya jurisprudencia para el conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que van a hacer, de todas maneras, yo creo que tiene mucho que ver con el delito de prevaricación, ¿no? De malversación.
Sí, correcto.
Entonces, no sé si aunque suprimieras eso de las amenazas de las acusaciones contra Puigdemont, quedaría libre. Yo creo que no.
Claro.
Por lo tanto, lo que decida el Tribunal Constitucional no tiene por qué abrirle las puertas a Puigdemont. Puigdemont sigue teniendo una orden de detención liberada por el Tribunal Supremo, que no creo que esté basada exclusivamente en ese delito, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que hay que tener es tranquilidad,
sí.
Porque parece que todo es un drama. Hay gente empeñada en trabajar en la imagen de que va a haber un choque de trenes y en vez de ayudar a frenar las locomotoras, pues parece que aceleran, ¿no? Echan más leña a las locomotoras, ¿no?
Ha dicho Pablo Llarena, de hecho, el juez instructor, que bueno, que los recursos son comprensibles, por supuesto, pero dice que tendrán poco recorrido, muy poco recurso. Jaime.
Pero los recursos, Alberto. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Estos?
Sí, sí,
es
sí.
Que
sí.
No he oído lo de Llarena.
Sí.
Llarena ha opinado sobre los recursos de...
Se muestra convencido, sí, el juez instructor se muestra convencido de que los recursos, aunque comprensibles, tendrán muy poco recorrido.
Yo creo que es que, más allá de los de las etapas que quedan por quemar en este proceso, yo creo que el resultado, desde el punto de vista de lo que diga el Tribunal Constitucional, está cantado. Es decir, yo creo que... Decía Alberto, ¿aquí vamos a un choque de trenes? No, aquí lo que vamos es a que el Tribunal Constitucional se ha convertido de facto en una suerte de casación de las resoluciones y sentencias del Tribunal Supremo. Y lo que estamos viendo en el Tribunal Constitucional es que efectivamente en asuntos que al final se resolvieron con absoluta unanimidad por parte del Tribunal Supremo. Me refiero al Tribunal Supremo con jueces progresistas y jueces conservadores. Por ejemplo, el caso de los ERE, cuando llegó al filtro del Constitucional, por aquello de la mayoría progresista, pues le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Y aquí, en lo relativo a la amnistía, Yo creo que al final va a pasar lo mismo. No en vano yo creo que a Cándido Conde Pumpido le pusieron ahí de presidente del Tribunal Constitucional precisamente para eso. Por tanto, yo no sé cuánto tardará. Me da la sensación de que van a ir muy deprisa, ¿eh?
Por eso porque, os preguntaba, ¿sabéis? Como un primer paso,
independientemente del afecto. En un principio se decía que esto tenía que estar resuelto a comienzos de verano y hay algunos que llevados ya de un gran optimismo dice que va muy deprisa y que esto lo podrían tener listo para el mes de mayo. No sé cómo van a correr o van a dejar de correr, pero sé que al final, después de la carrera, el resultado está cantado.
Y al hilo de esto, que justo lo has mencionado, a Conde Pumpido, el Partido Popular ha llevado por vez primera ante Estrasburgo al Constitucional de Conde Pumpido. Ha presentado una demanda ante la Corte Europea por la sentencia que avaló el recorte de funciones del Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, pues no sé cuál es el recorrido jurídico que puede tener eso. Me da la sensación que va a tener...
Cortito.
Que va a tener poquísimo recorrido, poquísimo
recorrido. Yo creo que alguien está engañando a alguien con poquísimo el tema de Europa.
Poquísimo recorrido. Yo creo que las cosas son como son. Es decir, y a mí me duele decir lo que voy a decir, pero es que es así. Es decir, las decisiones que tomen el Tribunal Constitucional cuando toque, es decir, la resolución, la sentencia, el auto, lo que sea final, obedecerá a estrictos criterios políticos, más de corte ideológico que de cortes jurídicos. ¿Por qué? Pues porque la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, puesta ahí por Pedro Sánchez, está para lo que está. Está para lo que está, para servir a los intereses de Pedro Sánchez.
Alberto.
Es triste, ¿eh?
La mayoría conservadora de todos los demás tribunales puesta
por el Partido Popular, yo te he puesto el ejemplo del Tribunal Supremo, donde cuando tuvieron que pronunciarse sobre los ERE de Andalucía, conservadores y progresistas, votaron todos lo mismo, es decir, decidieron exactamente lo mismo, lo vería muy claro. Quiero decir que ahí no hubo un componente ideológico, salvo que los magistrados del Supremo progresistas...
¿Estás seguro de que no hubo ningún...?
Cógetela. Progresistas se hicieran de repente conservadores, pero no lo creo. A lo mejor es que se llevaron naturalmente por la regla del derecho. Regla del derecho que en el caso del Tribunal Constitucional pongo muy en duda por parte del sector progresista.
Yo lo único que puedo decir es que unos y otros son tan jueces son unos como otros y por lo tanto esto los jueces
jueces en el Tribunal Constitucional no hay. Puede ser que haya hecho judicatura, pero para ser magistrado del Tribunal Constitucional no hay que ser juez.
No
hay que ser juez, pero para estar
¿Pero lo son o no?
Que no. Vamos a ver, que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial, por Dios. No, es un órgano judicial.
No es un órgano judicial, pero
no
que está formado por...
No hay
¿cómo
jueces?
Que no? Pero, o sea, Cándido Gómez Pumpido no es juez.
Es fiscal. Gómez Pumpido es fiscal.
Joder.
Hay gente
vamos a ver, Jaime, no dejemos para el último momento estas cosas. Cándido Conde Pumpido ha sido presidente de Audiencia Provincial, ha sido juez. Entonces no digas que es fiscal, es juez. Lo que pasa es que hay jueces buenos y hay jueces malos para ti. Hay jueces buenos y hay jueces malos.
Quiero decir que la condición para entrar en el tribunal, para entrar en el Tribunal Constitucional, no es la de ser juez. Que haya jueces en el Tribunal Constitucional y gente con carreras dilatadas en el mundo jurídico, evidentemente, pero hay gente que no son jueces, que son licenciados en derecho.
Claro.
En el Tribunal Supremo no, en el Tribunal
¿cómo
Supremo
que no?
Te estoy diciendo que, ¿cómo que no? El que es licenciado en derecho no entra en el Tribunal Supremo.
No, y un fiscal también entra en el Tribunal Supremo, ¿cómo que no? Pero Marchena, ¿de dónde te crees que viene? ¿De la fiscal? Pero bueno, vamos a ver. La quinta esencia de la democracia, la libertad, el entendimiento jurídico y tal, solo es el Tribunal Supremo. Los demás ya son todos una especie de advenedizos, ¿no? El Tribunal Constitucional está formado por gente muy cualificada, y la inmensa mayoría jueces. jueces. Otra la cosa inmensa, es que no nos gusten unos jueces y nos gusten otros. Pero es que así les damos la razón a los que se meten con Peinado, con Hurtado y con no sé quién más. Claro, le damos la razón. Unos te gustan, otros no. Oye, habrá que apechugar con todos.
Bueno, yo lo único que te quiero decir es que el resultado del Tribunal Constitucional lo sabemos ya.
Lo bueno, pues entonces le estás dando la razón a los que dicen que los resultados del Tribunal Supremo lo sabemos bien.
No,
es que
no,
les
no,
estás dando.
No,
hombre, claro, no. Tú puedes sacar esa conclusión. Los demás no.
Venga,
claro,
pues pese a quien nos pese, son los que dictaminan las leyes y los que las revisan.
Pese a quien le pese a la Madrid.
Claro, y por supuesto a la Madrid. Y también a la prensa. Venga, vamos a ver cómo vienen al menos los digitales. Comienzo por ese titular, por cierto, que lo lleva El Mundo. El PP lleva por primera vez ante Estrasburgo al Constitucional de Conde Pumpido. Fotografía y titular, por supuesto, Champions League. El Madrid retira el perdón del Rey a Guardiola y se impone en el Etihad. Y en clave política, de nuevo, el PP converge con Sumar y levanta un bloque para evitar la tributación del SMI. Esto hay que desgranarlo. El PP llevará proposiciones de ley tanto en Congreso como en Senado, pero no irá de la mano de la que va a proponer a su vez Sumar, que sí cuenta con los apoyos de Esquerra y de Podemos. Choque en directo en la coalición con reproches entre socios. Montero, un aviso a día de la tributación del salario mínimo interprofesional. Más y más de Champions, aranceles. Estados Unidos exige a la Unión Europea que no regule sus empresas tecnológicas y de inteligencia artificial. Muy interesante, ¿eh?, la actualidad internacional. Qué pena que no tengamos tiempo, porque ha habido reunión entre Donald Trump y el rey de Jordania. Y bueno, Trump le ha dicho lo mismo al rey de Jordania. El rey de Jordania le ha dicho que no pasen por ahí, que no pretendan convertir aquello en Disneyland y enviar a todos los palestinos a Jordania.
Lo que le pasa al rey de Jordania es que no quiere ver ni en pintura a los palestinos.
Ya.
Que eso es algo que es muy propio de los jordanos.
El País, mira, recojo por ahí Al País. Trump y Abdala de Jordania discrepan sobre la propuesta de Estados Unidos para controlar Gaza tras expulsar a los palestinos. El presidente estadounidense asegura que logrará un acuerdo para que el Cairo y Amán acojan a los gazatíes. Hacienda obligará a tributar por primera vez por el salario mínimo tras aumentar los 50 euros. Y Trump aprueba además un decreto junto a Elon Musk para acelerar los recortes de la administración. Además de recoger El País, el choque en público entre PSOE y Sumar por cobrar el IRPF a los perceptores del SMI. Además, la Unión Europea anuncia que va a inmovilizar 200.000 millones para inteligencia artificial en pleno pulso con Estados Unidos por su regulación. La inteligencia artificial cada vez escalando más y más titulares, ¿eh? La discrepancia por el salario mínimo interprofesional provoca el mayor enfrentamiento público de la coalición en toda la legislatura, dice ABC, así de contundente. La aplicación del IRPF a los trabajadores con SMI se cebará con los jóvenes. El Partido Popular presenta su propia propuesta de ley para que el salario mínimo quede exento de tributación y la mayoría de fiscales del Supremo aboga por reabrir el caso Miguel Ángel Blanco. Lleva por aquí también ABC, decidirá la número 2 de la Fiscalía. Voz Populi, el titular. Feijóo se adelanta a Sumar. El PP registra una propuesta para librar del IRPF a los perceptores del salario mínimo. Caos en Moncloa. Yolanda Díaz no sabía que el SMI tendría carga de IRPF y se ha enterado por la prensa. Y Hacienda, aparte de obligar por vez primera, también en el plano económico, la industria española afronta la guerra de aranceles con destrucción récord de empresas. 1.700 en un año. El pulso de Trump termina Voz Populi. 2.000 millones en exportaciones de vehículos y maquinaria en el punto de mira. Vamos con la buena nueva. Así, todo muy express, pero es que esto, quiero decirlo de verdad, igual que señalamos a los políticos, por lo menos hoy llevábamos hasta en cuatro piezas diferentes asuntos de vivienda. Por un lado, ha hablado, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, por otro lado, el PSOE, la Asamblea, el PSOE madrileño, de su propio plan de vivienda, con Óscar López al frente. Hemos tenido cifras de ocupaciones, es verdad que hay discrepancias, pero hay informes y hay estudios sobre las ocupaciones y ya hay propuestas para atajarlo, la ocupación ilegal, con lo cual yo decía aquí, creo que a comienzo de temporada, que se había colado con fuerza el asunto de la vivienda en la agenda política, aunque sea, por lo que ya sabemos, que muchas veces lo hemos dicho y lo hemos repasado hoy otra vez aquí, rédito electoral, votos y demás, pero bueno, bienvenido sea y que ya no se descuelgue de esa agenda y ahora, si a ver en la agenda, se empieza a llenar de propuestas y de ejecuciones de esas propuestas y empezamos todos a vivir de una manera más digna. Jaime González, gracias como siempre.
Ha sido un placer.
Alberto, nada, seguir lamiéndose, ¿eh?
Oye, nada, solo decir simplemente que el fallo de los ERE del Tribunal Supremo no fue por unanimidad. Hubo dos votos particulares que decían que era un salto al vacío la sentencia.
Pues mira, me gusta apostillar este tipo de cosas para que seamos además refinados y específicos en las informaciones que damos y que opinamos. Así que te lo agradezco. Nada, lo dicho, Alberto, Jaime, que el martes que viene más, a ver qué ocurre de aquí al martes, y mañana tenemos sorteo de Copa del Rey, ni más ni menos, que esto no para, si es que esto no para. Así que nada, Jaime, Alberto, gracias, buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Y a ustedes, lo mismo, que nosotros no paramos, que mañana sorteo de Copa del Rey, esto se lo contarán y darán debida cuenta de ello los compañeros de deporte. Nosotros volvemos a partir de las 7 de la tarde, ya en horario habitual, hasta medianoche el enfoque. Hasta entonces, sonrían y descansen. Un saludo.